Hola, están escuchando de Información de Colorado. Gracias por acompañarnos de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con algo de México. Las lagunas del Primero los Pobres de López Obrador. Menos apoyos sociales a los más necesitados. Días después de cumplir 65 años, José Guadalupe ha acudido a la sede de la Secretaría del Bienestar en la Ciudad de México, dependencia a cargo de transferir las ayudas económicas del gobierno federal para ser beneficiario. Él prometió una ayuda a los adultos mayores y queremos ver si es cierto, dice este hombre originario del Estado de México, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que empezó la pandemia, José no ha podido encontrar trabajo como constructor, solo de campesino, y le pagan 120 pesos al día, con lo que no le alcanza para vivir. Muchas veces prometen y no hay nada. Pero ahorita estamos mejor con López Obrador, dice a través de un cubrebocas azul. Imagínese, si antes había que esperar a cumplir 68, a mí me faltarían 3 años. A principios de la pandemia, López Obrador resistió presiones de parte del sector privado y se negó a crear nuevas ayudas enfocadas a los desempleados, argumentando que sus programas sociales serían suficientes. Un año después, la pandemia ha provocado los mayores niveles de pobreza desde 2014, un total de 55.7 millones de pobres, 7% más que en 2018, y la pobreza extrema ha escalado hasta los 10.8 millones, un salto del 24%. El daño a la economía mexicana, con su peor contracción desde 1932, todavía no sana del todo. El Producto Interno Bruto sigue por debajo de donde se ubicó en 2019. El primero los pobres, lema favorito del presidente, pierde pie si se miran los datos. A pesar de que 3 de cada 10 mexicanos reciben transferencias de los programas federales, todo apunta a que estos están fallando. ONG y analistas independientes aseguran que en comparación con el gobierno anterior, el gasto social de López Obrador ayuda a menos personas en pobreza, beneficia a más hogares ricos y deja sin protección a quienes perdieron su empleo por la crisis del coronavirus. Pierden más los pobres. El gobierno asegura que el 95% de las personas que viven en pobreza extrema reciben a través de estos programas ayuda económica. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la semana pasada, sugiere que no es así. Un análisis sobre esos datos hecho por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, un centro de investigación independiente, concluye que dentro del 5% más pobre de la población, solo el 35% de las familias reciben ayuda. En 2016, 6 de cada 10 de estos hogares, casi el doble, obtenían asistencia. Pero el 5% más rico de la población, el efecto ha sido el contrario. En 2016, apenas el 7% de los hogares en este grupo recibían ayudas del gobierno, pero para 2020 el porcentaje subió a 19%. No solo nos preocupa que el dato real esté tan lejos de lo que dice el gobierno, dice Máximo Jaramillo Molina, economista y fundador del INSEGI. Nos inquieta además que este dato en años anteriores era mucho mayor. Pareciera que, al menos en términos de alcance, con el nuevo diseño de programas sociales, quitamos personas beneficiarias de los hogares más pobres y metimos beneficiarios de los hogares más ricos. Si se comparan los montos recibidos por el 10% más pobre y el 10% más rico, el patrón se repite. En 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, los primeros recibieron el 18% del volumen total de apoyos y los segundos el 4%. En 2020, con López Obrador, el decil más pobre tenía un 10%, 8 puntos menos que 2 años atrás, y el más rico el 8%, un aumento de 4 puntos. El error de política social del actual gobierno empieza, coinciden los analistas, con la eliminación del programa Prospera de la anterior administración. Prospera combinaba ayudas educativas, de salud y alimenticias para los hogares más pobres. Cuando arrancó en 1997, bajo el nombre de Progresa, alcanzaba a 300.000 familias de bajos recursos. Con el tiempo, amplió el abanico de apoyos y creció hasta llegar a 7 millones de hogares en 2016. Del paquete, el gobierno de López Obrador se quedó solo con las becas educativas, ahora bautizadas Benito Juárez, y redujo los montos máximos que recibía cada hogar. A toda la familia, independientemente del número de niños que tenga en primaria o secundaria, le tocan 800 pesos al mes, mientras que con Prospera, el monto máximo que estaba en torno a los 2.000 pesos. Había un límite más alto, señala el economista El economista Diego Alejo Vázquez, director de investigación de la ONG. El gobierno debió haber estudiado con mayor profundidad el cambio de diseño y haber hecho una transición más gradual. A la eliminación de Prospera se añade el que muchas de las políticas sociales del gobierno tengan un carácter universalista. Se reparten a toda la población por igual, sin estar enfocadas a los más desfavorecidos. Ejemplo de ello es la extensión de las pensiones a todos los adultos mayores. El universalismo de los programas es muy bueno como meta, pero sin que eso signifique quitarle a los hogares más pobres que ya tenían cobertura. El impacto de la pandemia. La crisis ha dejado 3.8 millones de nuevos pobres, dos de ellos en pobreza extrema, según publicó esta semana el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Detrás de estos números hay fallos en el diseño de los programas insignia del Ejecutivo, que no estaban enfocados a los más afectados por la pandemia, adultos en edad de trabajar y residentes en ciudades. Jóvenes Construyendo el Futuro se enfoca a estudiantes y aprendices y las pensiones a los adultos mayores ya jubilados. Es una crisis que no se puede atender con esos apoyos porque por definición están diseñados para gente que no está en el mercado laboral y los montos son muy pequeños como para compensar la pérdida de salarios, dice Vázquez. Tampoco Sembrando Vida, el programa de apoyo a agricultores, atiende a los más afectados por los confinamientos. En zonas rurales, donde la agricultura fue considerada actividad esencial y no paró, la pobreza disminuyó del 58% de la población en 2018 al 57% en 2020, mientras que en las ciudades subió del 37% al 40% según Coneval. No creemos que Sembrando Vida vaya a tener un efecto muy grande porque es la pobreza urbana la que va a crecer más, apunta Vázquez. El reto es flexibilizar estrategias y no estar casado con los programas prioritarios de promesa electoral del presidente. A pesar de los fallos, López Obrador no parece dispuesto a un cambio de rumbo y hasta ha rechazado los datos del Coneval sobre el aumento de la pobreza. No acepto el resultado de esta encuesta. Tengo otros datos y creo que la gente está recibiendo más apoyo, declaró el viernes, sin mencionar a qué otras fuentes de información se refería. Millones de mexicanos, como José Guadalupe, apoyan al mandatario y sondeos recientes colocan su nivel de aprobación entre 50 y 60%. Los apoyos sociales de la administración de Enrique Peña Nieto, aunque en apariencia más progresivos, arrastran mala fama. Programas como la Cruzada contra el Hambre fueron fuente de desvíos de dinero y corrupción. La titular a cargo, Rosario Robles, se encuentra en la cárcel y fue investigada por este caso. Vázquez de Oxfam disputa la narrativa oficial del se hizo todo lo que se pudo para prevenir el impacto. El gobierno mexicano destinó alrededor del 1% del PIB en estímulos fiscales, la respuesta más débil entre todos los países emergentes, según el FMI. Se podría haber hecho más. Hay espacio fiscal para medidas adicionales, dice. Al inicio de la pandemia, Oxfam propuso subsidios a las cuotas de seguridad social de los propietarios de pymes para que no despidieran a sus empleados y un ingreso universal para los trabajadores informales. Hubiese costado alrededor del 1.2% del PIB, que es un monto considerable, pero podría haber evitado mucha de la crisis social que ahora vemos. Continuamos con algo de arquitectura. Así se construyó hace más de 6 décadas el primer rascacielos del mundo a prueba de terremotos. Cualquier persona que haya estado en Ciudad de México ha mirado la hora en el reloj digital que se encuentra en la parte superior de la Torre Latinoamericana. La Latino, como comúnmente se llama, tiene 182 metros de altura, 44 pisos y una estructura metálica cubierta por enormes ventanales en tonalidades azules y ligeramente empañados por el paso del tiempo. Esta joya artística, antisísmica de la arquitectura moderna, que cumple 65 años, es uno de los rascacielos más admirados por los 20 millones de habitantes del área metropolitana de la capital del país azteca. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez, uno de los principales exponentes de la arquitectura moderna en Latinoamérica. Él fue invitado a participar en este innovador proyecto por la empresa Seguros Latinoamericana. Ahí plasmó su deseo de construir un edificio moderno y esbelto con proporciones similares a los rascacielos de Estados Unidos. Álvarez se inspiró en el Empire State Building y en el edificio Chrysler, ambos en Nueva York. Explica, José María Nava, arquitecto catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, la misma que el arquitecto Álvarez fundó en 1955. Sin embargo, la idea de construir la que sería la torre más alta de Latinoamérica hasta ese momento, lo era el edificio Altino en Sao Paulo, parecía una tarea complicada debido a las condiciones adversas del suelo de la Ciudad de México. La antigua capital del Imperio Azteca fue construida sobre un islote del lago de Texcoco y para aportar ligereza y flexibilidad a la estructura, algo indispensable en caso de que se diera un terremoto. Álvarez, junto al ingeniero civil y geólogo Leonardo Zavert y el ingeniero estadounidense Nathan Newmark, considerado como uno de los padres de la ingeniería sísmica, optó por que la fachada del rascacielos fuera de acero y cristal. Muchas personas creen que la Torre Latinoamericana tiene gatos hidráulicos que la protegen de los sismos, pero es un mito, explica Nava al otro lado del teléfono. La verdad es que la clave de la tecnología antisísmica de la Latino está en las entrañas del suelo que soportan sus 25.000 toneladas de peso. Debajo de la torre colocaron 361 pilotes de hormigón en forma de punta. Estos pilares atraviesan toda la zona inestable del subsuelo, llena de agua y arena, y se enganchan a poco más de 30 metros de profundidad, justo donde está la primera capa de tierra dura y estable, dice el catedrático de la Iberoamericana. Esto hace que la estructura no se hunda en una ciudad que desciende de 2 a 40 centímetros por año, según una investigación del Consejo Nacional de Ciencia. Otro punto a destacar de esta tecnología antisísmica está en los tres sótanos totalmente huecos que actúan como una especie de línea de flotación de un barco. Para que un barco flote, su estructura tiene que estar hueca y tener aire adentro para que el agua lo empuje hacia arriba. Así funciona esta torre. Es como si estuviera flotando en el agua que sale del subsuelo. Eso le aporta una estabilidad que le permite manearse sin llegar a derrumbarse en caso de un terremoto. Se balancea como una embarcación en una oleada y al mismo ritmo que el suelo. Fue así como la Torre Latinoamericana se convirtió en el primer rascacielos del mundo construido en una zona altamente sísmica, ya que la costa del Pacífico mexicano se encuentra en el Cinturón de Fuego, la zona donde hay más terremotos y volcanes del mundo. Ha soportado tres grandes sismos sin sufrir ningún daño considerable. En 1957, justo un año después de su inauguración, aguantó uno de 7.8 grados en la escala de Richter. En 1985, otro de 8.1 y el último en 2017 de 7.1. Lo único que se rompió fueron unos cristales, dice el maestro Ramón Abud, catedrático y arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. La tecnología antisísmica de la Latino fue muy innovadora y revolucionaria para la época. Se utilizó el mismo concepto que los antiguos habitantes de Tenochtitlan usaron en sus construcciones. En el Templo Mayor, una zona arqueológica azteca cercana a la torre, podemos ver los pilotes de madera que se encuentran debajo de las pirámides, reflexiona Abud. La Torre Mayor de Ciudad de México, inaugurada en 2003, fue el primer rascacielos de Latinoamérica en contar con amortiguadores sísmicos a lo largo de su estructura, capaces de disipar la energía que produce el movimiento de la Tierra. La estructura metálica de la Latino fue creada por la compañía McClintic Marshall, ubicada en Pittsburgh, Pensilvania. Allí también se crearon las vigas de acero del Empire State Building. Podríamos decir que estas dos torres son hermanas porque nacieron en los mismos hornos, apunta el arquitecto Edson Morales, presidente del Ilustre Colegio de Ingenieros Arquitectos de México. La innovadora estructura y cimentación de la Torre Latinoamericana sirvieron como ejemplo para la construcción de rascacielos en zonas con alto riesgo sísmico como Japón y Chile. Su sistema de cimentación también extrae el agua de alrededor para que la misma estructura vaya bajando uniformemente con el descenso natural de la ciudad, pero no se hunde por sí sola. Por otro lado, la zona donde se encuentra fue un lugar muy importante en la época prehispánica, ya que era donde estaba el zoológico del emperador azteca Moctezuma. Ahí guardaban águilas reales, halcones, perros y serpientes, principalmente, que se utilizaban como alimento o como ofrenda en los rituales. Tras la conquista de México, toda esa área pasó a formar parte de las propiedades de Hernán Cortés. En la actualidad, La Latino es una de las principales atracciones turísticas de la Ciudad de México, ya que su mirador ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la capital mexicana. En el año 2019 registramos más de 600.000 visitas. Su ubicación permite ver con claridad los cuatro puntos cardinales de la ciudad, reconoce Pedro Fosas, director de la inmobiliaria Torre Latinoamericana. El rascacielos cuenta con 8 ascensores, 2 museos, 2 restaurantes y decenas de oficinas privadas que ocupan compañías como Seguros Latinoamericana, Inmobiliaria Torre Latinoamericana, Miralto SADCB, Telcel y Seguros Sin Bursa. Estas dos últimas propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta. Esta torre fue un símbolo de progreso y modernidad y ahora es considerado como uno de los edificios más seguros de la ciudad y del mundo. Ahora algo de mamás y papás. 10 claves para educar a nuestros hijos en la cultura del esfuerzo. Si algo recuerdo de mi abuela materna, eran las veces que me repetía que en esta vida iba a tener que esforzarme mucho si quería conseguir todo aquello que me propusiese. Me explicaba con nostalgia cómo ella sola había trabajado muy duro para sacar adelante a sus 7 hijos, cómo gracias a su tesón y esfuerzo habían logrado sobrevivir. Ahora vivimos en el otro extremo, en una sociedad con poca cultura del esfuerzo, donde el sacrificio es casi inexistente y se ha instaurado la falsa idea que nuestras metas se deben de conseguir sin esfuerzo. Nos hemos acostumbrado a que un solo clic nos acerca a casi todo lo que deseamos. Todo parece que sea fácil, asequible, inmediato, que pueda comprarse o conseguirse con facilidad. La recompensa rápida y fácil está muy presente y buscada. Nos han hecho creer que podemos aprender idiomas, estar en perfecta forma física o conseguir mucha popularidad con muy poco trabajo y sacrificio. Las redes sociales nos acercan a un falso éxito, esto que se confunde con tener muchos likes o seguidores. Nos venden que podemos ser felices confiando únicamente en la suerte o el trabajo de terceros. En ocasiones, los padres sufrimos cuando nuestros hijos se esfuerzan y no consiguen lo que se proponen. Sentimos la tentación de allanarles el camino, de resolver los problemas, de sobreprotegerles para que no se frustren o no se equivoquen. Evitamos el sufrimiento momentáneo y satisfacemos rápidamente las necesidades o caprichos para que no se enfaden o se pongan tristes. Pero es precisamente este esfuerzo el que hace falta que eduquemos, porque necesitarán cultivarlo a lo largo de su vida y sin él no podrán ser realmente felices. Nuestros hijos necesitan que les expliquemos que el esfuerzo es el medio por el cual lograrán conseguir muchos de sus objetivos. Pero también necesitan que les hablemos de las derrotas, de los tropiezos, de las veces que les va a tocar volver a empezar de cero a lo largo de su vida. Que les expliquemos que no siempre van a conseguir aquello que se propongan, que será esencial no rendirse delante de las dificultades, que encontrarán el camino, porque serán estos contratiempos los que les enseñen a tener paciencia y a buscar soluciones para poder superar cualquier obstáculo. El esfuerzo, la fuerza de la voluntad, debería convertirse en uno de los pilares en la educación emocional de nuestros hijos. La cultura del esfuerzo nos educa a la determinación de nuestra voluntad y la perseverancia. Fortalece nuestra tenacidad, nos enseña a ser resilientes, a asumir responsabilidades y afrontar las adversidades con optimismo y realismo. Educar en la cultura del esfuerzo es fomentar el ser en lugar del tener. Es enseñar que el esfuerzo continuo te acerca a los objetivos, te ayuda a evolucionar como persona y madurar. No hay nada más reconfortante en esta vida que sentir la satisfacción que has conseguido aquello que deseabas gracias a la tenacidad y a las ganas. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en la cultura del esfuerzo? Uno, dándoles mil y un motivos para esforzarse, planteándoles pequeños retos diarios, ayudándoles a identificar sus ilusiones y metas, a buscar la motivación, explicándoles que cada dificultad fortalece, que cada logro engrandece el alma, a dominar la impaciencia y la impulsividad. Dos, demostrándoles a diario nuestro amor incondicional y confianza, ofreciéndoles nuestra paciencia y afecto, valorándoles todo aquello que consiguen, empoderándoles con palabras que alienten y regalándoles el tiempo que necesitan para aprender. 3. Explicándoles que la perseverancia es la virtud por la cual las otras virtudes dan su fruto, donde la práctica diaria se convierte en el mejor de los maestros, educándoles en valores tan importantes como el respeto, el agradecimiento y la honradez. 4. Educándoles desde el ejemplo con nuestra actitud ante la vida, contagiándoles nuestra energía, optimismo, voluntad diaria para conseguir lo que deseamos, mostrándonos perseverantes ante nuestros retos y eliminando las quejas de nuestro lenguaje. 5. Explicándoles que las dificultades y los fracasos se convierten en grandes oportunidades para aprender, enseñándoles a comprometerse con sus sueños, especialmente cuando las cosas se compliquen. 6. Hablándoles del éxito bien entendido, ese que se logra esforzándose a diario, siendo valiente y apasionado. El éxito que te permite disfrutar de lo cotidiano y no está relacionado con el poseer, sino con el ser. 7. Ayudándoles a gestionar las emociones correctamente, a dominar la indecisión y paciencia, a dominar el mal humor o la tristeza cuando las cosas se tuercen, a no depender de la buena suerte, sino del trabajo y el empeño. 8. Enseñándoles a estar orgullosos de su esfuerzo, de sus logros diarios, de todo aquello que consiguen, a elegir los mejores aliados para recorrer el camino, personas que les hagan mejores, que remen en la misma dirección y les alienten a seguir adelante. 9. Potenciándoles la autonomía, la toma de decisiones y el autoconocimiento, enseñándoles a mirarse con respeto y realismo, a no tener la necesidad de ser perfectos o depender de las valoraciones de los demás. Y finalmente, estableciendo expectativas adecuadas hacia ellos, niveles de exigencia adecuadas que les hagan sentir queridos y valorados, reforzándoles el proceso sin centrarse únicamente en los resultados. Como André Gide decía, el secreto de mi felicidad está en no esforzarme por el placer, sino encontrar el placer en el esfuerzo. Consigamos que nuestros hijos adquieran una autodisciplina que les posibilite perseguir todos sus sueños. Finalizamos con las palabras que nos ayudan a evitar tentaciones. Estamos rodeados de tentaciones. Están por todas partes, aunque no todas causan el mismo efecto. Nos gusta caer en unas, pero otras preferiríamos evitarlas. Entre esos deseos encontramos fumar, comer una tarta de chocolate o pasarnos el día tirados en el sofá viendo series de televisión. Todos hemos intentado sortear una tentación que no nos conviene, ya sea por salud o por bienestar personal, y posiblemente no siempre lo hayamos conseguido. En la Universidad de Houston y en Boston College han analizado un nuevo enfoque para darnos nuevas herramientas con las que lograrlo. Los investigadores unieron a un grupo de personas que querían superar una tentación determinada, bien relacionada con el tabaco, la comida o con la gestión del tiempo. A una parte de ellos se les pidió que cada vez que se enfrentaran a la tentación dijeran «no puedo». Es decir, que lo vivieran como una norma impuesta. A un segundo grupo se les dijo que ante la misma situación respondieran «no lo hago», que se plantaran ante el estímulo, es decir, «no fumo», «no como pasteles de chocolate» o «no pierdo mi tiempo frente al televisor». Con estas indicaciones y pasadas 4 semanas se observaron los resultados. Solo el 10% del primer grupo, al que se le había dicho que no podía caer en la tentación, fue capaz de evitarla. Esto significa que el 90% se entregó a la causa y no consiguió superarla. Sin embargo, el 80% del grupo que debía decir ante la tentación, no lo hago, logró soltearla. Tan solo el 20% restante sucumbió. La conclusión es sencilla, las palabras importan. Habitualmente has puesto el énfasis en cómo transmitimos las cosas para tener un mayor influencia o abordar conversaciones difíciles, pero no siempre ponemos atención en lo que nos decimos a nosotros mismos para influir en decisiones que no nos convienen. El lenguaje es crucial, incluso para darnos fuerzas. Si nos estamos machacando diariamente, será muy difícil que podamos encontrar energía para, por ejemplo, evitar comernos una tarta de chocolate. Aprender a tratarnos adecuadamente es un paso fundamental para sentirnos mejor con nosotros mismos. Por eso es importante observar nuestro diálogo interior, especialmente en los momentos complicados, y hacernos una pregunta importante. ¿Le hablaría así a una persona que aprecio? Otra conclusión interesante que se extrae del estudio es la fuerza que tiene lo que nos decimos cuando se apoya en la identidad. ¿En quiénes somos? Las normas son externas, algo que nos viene de fuera. Sin embargo, si la decisión la tomamos por criterios internos, porque yo no fumo o yo no hago daño a otras personas, llevándolos a otros aspectos, conseguimos más energía. Si además está alineado con nuestros valores, la decisión es aún más potente. Por tanto, ante un desafío, una tentación, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? La norma es impuesta o nace de nosotros y de nuestros valores. Ya sabemos que a nadie le gusta cambiar, pero si el deseo nace de uno mismo, tenemos superada la primera barrera de partida. Esto es todo por hoy en la información de Colorado. Gracias por habernos acompañado del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Por favor, continúen escuchando nuestra programación. Muchas gracias.